Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Fernando Arias. Fernando Arias, un hombre joven, talentoso, nacido en Estados Unidos de padres cubanos y criado en Suiza. Sí, en Suiza. Fernando es políglota, habla español, inglés, francés y portugués. Ha cursado estudios universitarios de periodismo, ha trabajado como productor de programas noticiosos, como editor y reportero, es un conocedor en materia de recursos audiovisuales y acaba de terminar un documental sobre Cuba cuyo título no puede ser más sugestivo. Ese título es El principio del fin. Quien lee la carta de presentación de Fernando y ve este documental, comprende que Cuba, para Fernando Arias, no es un tema, sino una pasión. Una pasión que abarca desde la música cubana, con la que obviamente está familiarizado, hasta la historia más reciente de nuestro país. Una historia que él, Fernando, ha querido resumir en El principio del fin, este documental donde su intención de mantener un equilibrio entre las opiniones encontradas, diversas, que se escuchan en el documental, una intención para mí evidente, no alcanza a disimular la necesidad de dar a conocer una verdad. Y yo diría que esa verdad es la de un pueblo arrasado por su historia, arrasado por el ansia de poder, la egolatría y la falta de escrúpulos de alguien que traicionó sus promesas e implantó un gobierno dictatorial en su patria, obligando a cientos de miles de sus compatriotas a irse al exilio. En su carta de presentación, Fernando Arias, nuestro invitado, confiesa que quiso ser periodista por muchas razones, pero sobre todo para poder cubrir las elecciones democráticas que un día habrán de celebrarse en Cuba. Yo debo comenzar diciéndole a Fernando que para mí sería motivo de gran alegría verlo cubrir esas elecciones. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, muchas gracias por el reconocimiento y gracias por tenerme aquí en tu transmisión. Es un orgullo para mí estar hablando contigo, Orlando.
Bueno, es un gran placer para mí y, por supuesto, los cubanos en la isla van a escucharte con mucha atención. Fernando, yo creo que debemos, ante todo, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra excelente y común amiga, por propiciar este primer encuentro, ¿no? Aunque solo sea a través del teléfono.
Efectivamente. Un saludo grande a Maite, que es una persona con quien yo trabajé durante un tiempo y con quien me asimilé de una forma muy sencilla y muy directa, porque como somos todos cubanos, tenemos que primeramente querernos a los unos a los otros. Así es. Maite, yo creo que es el ejemplo de esos cubanos que aman a los suyos incondicionalmente. Uh-huh. Y que siempre irán apoyando cuando vean que hay gente que le interesa no solamente ser buena persona, sino hacer cosas para el país de uno. Claro. El patriotismo que uno tiene en ser cubano es algo que me inculcaron mis padres desde muy joven, y Maite es una persona que lo reconoció y gracias a ella me pudo conectar contigo y otra vez muy orgulloso de estar aquí. Bueno, especialmente te doy las gracias, otras gracias a Maite, que es una gran amiga mía.
No sé si sabes que ella pues fue productora de este programa y además de inspirarnos respeto como profesional, la recordamos con mucho, mucho, mucho afecto. Ella lo sabe. A mí me gustaría que en esta primera parte del programa, Fernando, habláramos de ti y luego hablaremos del documental. ¿Te parece?
Claro que sí.
¿A qué atribuyes tú tu pasión por Cuba?
Mira, hablando, yo nací aquí en la Florida, en una ciudad como Miami. Es muy difícil escapar la cubanía aquí, ¿no? Uh-huh. Eso es lo primero. Cualquiera que vive aquí en esta ciudad, hasta los que no sean ni cubanos, que yo le he visto con mis propios ojos, que aquí, aunque no seas ni cubano, la cubanía te entra, te infiltra. Uh-huh. Entonces imagínate una persona como yo que ya tengo la sangre dentro, como debe ser eso. Eso es lo segundo. Lo tercero, yo he tenido dos padres que me han inculcado muy profundamente lo que es realmente amar a Cuba, lo que es amar a su patria. A través de los libros de José Martí, las historias de los padres de la patria, toda la literatura cubana, en lo cual mi papá se ha pasado mucho tiempo empapándose de eso, ¿no? Mis padres me inculcaron el amor por Cuba, lo que es ser cubano, y nunca se le han olvidado a ellos de dónde han venido. No es fácil la pregunta, hablando, porque hay tantas cosas que me gustaría decir que podría representar el amor que tengo por Cuba, pero o ponerlo lo más sencillo posible. El tener padres que han tenido que irse de Cuba, que la han pasado mal, la han perdido todo al tener que irse de su país, es algo que a lo mejor otra demográfica no siente tan profundamente. Claro. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo. Mexicano que nace en Los Ángeles, claro que tiene amor para México, y sus padres seguramente le inculcan ese sentimiento, ¿no? De pertenecer a un país. Sí. Pero ese mexicano, si quiere, se va para México mañana.
Por supuesto.
Y nosotros los cubanos es un poco más complicada la situación.
Mucho más complicada, Fernando.
Es mucho más complicada, y Cuba es un país que, aunque esté solamente a 90 millas, la sentimos muy lejos. ¿No? Y eso creo que contribuyó a que la pasión sea aún más grande, ¿no?
Entiendo perfectamente.
Que el interés sea aún más grande y que la curiosidad está por encima del techo.
Entiendo perfectamente.
También, yo de niño, Orlando, yo oía música cubana en mi casa. Mi madre ponía música cubana todo el tiempo. Mi padre se sentaba a hablarme de cuando Cuba fue liberada. De esos años que fueron muy significativos para el país. Mi tío, que es una persona que también me ha enseñado mucho sobre Cuba, sobre la música. Yo lo que he intentado hacer desde muy pequeño es conocer a Cuba primero y después al mundo. Esa es una frase que mi abuelo le decía mucho a mi papá. Y aunque yo no nací en Cuba y yo no viví en Cuba, yo siempre me sentí como... Estar en Suiza es como una ubicación remota, ¿no?
Claro.
Es decir, aunque no esté en Cuba, desde Suiza estoy leyendo sobre Cuba, estoy aprendiendo sobre Cuba, estoy empapando de la historia de Cuba, porque yo sé que un día, si Dios quiere, tendremos la posibilidad de ver cambios en Cuba, y no solamente para los cubanos que viven aquí en Miami, sino para los cubanos que están en la isla también.
Por supuesto.
¿Qué más te puedo decir? Yo tengo una abuela exiliada, que, por cierto, nosotros somos una gran familia, que todos nos mudamos para Estados Unidos después de Cuba. Yo no, pero mi familia. Nosotros, de toda la familia, somos los únicos que nos hemos ido de Estados Unidos. Entonces, al regresar durante las vacaciones, es donde yo, de nuevo, yo entraba en este mundo cubano, ¿no? Mi abuela, viviendo aquí en Miami, fue también la que nos enseñó lo que es ser una mujer fuerte, lo que es ser una mujer que siempre se ocupa de su familia y que nunca, nunca se le olvida de dónde viene. Los valores cristianos, los principios que aún a uno se lo da cuando nace en Cuba, pues yo también de una forma los recibí, ¿no? Pero claro, es una cuestión de que, como te dije, puedo estar aquí esta mañana hablándote por qué quiero a Cuba, porque Cuba es un país muy importante y lo tengo muy profundamente en mi corazón. Pero por ahora es lo que te puedo decir, Orlando.
No, ese es lo que yo esperaba escuchar, y felicito a tus padres, de veras, y a tu hogar y a tu abuela. Qué bueno que han podido inculcar en ti esa pasión por lo nuestro. ¿Cuándo se fueron tus padres de Cuba? ¿En qué año? ¿Recuerdas?
Mi madre se fue con su familia de Cuba, pueda que sea 3 meses después de la Revolución, en el año 1959. Se mudaron para México. Y de ahí poco a poco se fueron mudando a los Estados Unidos. Por parte de familia de mi papá, no se fueron todos juntos. Algunos se fueron separados. Mi tío se había casado joven, entonces se había mudado para España con su esposa. Mi padre estaba como estudiante de La Salle, que después se hizo profesor. Y entonces con ese colegio se mudaron pues la gente de La Salle, ¿no? Muchos se fueron y él como que siguió su colegio. Ajá. Y si no me equivoco, La Salle, muchos estudiantes de La Salle, no todos, pero algunos, como se tuvieron que mudar después de la revolución, mi papá se fue para Panamá, se fue para la República Dominicana. Y después de unos cuantos años de saber que su familia está en Estados Unidos, decidió mudarse para Estados Unidos para reunirse con su familia. Y ahí empezó todo, Orlando. Claro. O sea, como todos los cubanos, una nueva vida empezó cuando se mudaron al exilio. Y yo creo que eso es un punto muy importante, no solamente de la historia de mis padres, sino de la mía, porque ahí es cuando empiezan mis padres a vivir otra vida, ¿no? Y entonces me imagino que no fue fácil para ellos intentar sobrevivir y vivir una nueva vida sin el dolor que les dio de tener que irse de Cuba, pero ese amor yo creo que me lo inculcaron, como te lo dije anteriormente, y ellos. Esas son las historias que me inspiran, Orlando.
Te entiendo las perfectamente, te entiendo.
De mis padres que de un país extranjero llegar a este país y empezar de nuevo es algo que hasta yo no me puedo imaginar. Y eso es algo que me inspira mucho y me da mucho orgullo, y para mí es importante rendirle homenaje, no solamente a mis padres, a mi familia, sino a todos esos cubanos que vivieron
Esta
experiencia similar.
Sí, señor. Qué bueno que dices eso. ¿Cuándo deciden ustedes trasladarse a Suiza? Es decir, ¿qué tiempo vives en Miami?
La verdad, muy poco tiempo, Orlando. Yo nací en Miami y después de muy poco tiempo fue cuando mis padres decidieron mudarse para Suiza por cuestiones de trabajo, ¿no? Ajá. A mi padre le dieron una oportunidad inmensa, de la cual él no pudo negar, ¿no? Él no pudo dejar que esa oportunidad pase y la tomó, y creo que fue una muy buena decisión porque eso permitió que sus hijos no solamente tengan cultura americana y cubana, sino europea.
Claro.
Y en este caso, Suiza, ¿no? Claro, estar claro, yo crecí en la parte francesa de Suiza. En Suiza se hablan tres idiomas. Yo al crecer en la parte francesa, cuando uno vive en la parte francesa de Suiza, Orlando, uno tiene mucha cercanía a Francia y la cultura de Francia, ¿no? Aunque estamos viviendo en Suiza, vemos la televisión en francés, vemos los programas de Francia. Crecí en un ambiente francés más que suizo. Pero vivir en Suiza es otro sistema también. Y entonces tuve mucha suerte, Orlando, porque mis padres pudieron dar esa oportunidad.
Prosperaron allí, claro.
Sí, prosperaron,
claro.
Y como muchos cubanos, como muchos cubanos.
Por supuesto. Una pregunta, ¿cuándo descubres tú tu vocación para el periodismo? ¿En qué momento de tus estudios tú comprendiste que querías dedicar tu vida a esta carrera?
Bueno, primero yo creo que cuando uno es joven y todavía sí en el pre y en high school, como le decimos aquí, es muy difícil encontrar un joven que te puede decir, sí, yo sé lo que quiero hacer y yo sé para dónde voy exactamente. No, yo creo que es una cuestión de practicar varias cosas, intentar varias cosas y después de un rato ya te das cuenta que hay algo ahí que pega más que otra cosa, ¿no? Lo mío fue, yo me metí en hotelería, imagínate. Algo que yo pensaba que me gustaba, pero después de un rato me di cuenta que había algo aquí que no funcionaba. Me hacía falta un poco de motivación. Y yo tuve la suerte, Orlando, que mis padres no la tuvieron. A mí siempre me dijo, mira, Fernando, tú, si hay algo ahí que te guste, pues trabaja duro para eso, lucha. Y mientras más te gusta, mejor lo vas a hacer y más te va a gustar el trabajo. Mis padres no tuvieron esa oportunidad. Mis padres llegaron aquí y era una cosa que, mira, ponte a trabajar, no importa.
Claro.
Aquí no hay tiempo para soñar y no sé qué. Aquí hay que trabajar y hay que buscarse un trabajo. O sea, gracias a todos esos sacrificios que hicieron mis padres, es como yo hoy, yo sí puedo escoger lo que yo quiero. ¿Entiendes? Entonces, para regresar a tu pregunta, lo mío fue cuando mi primer año de universidad me di cuenta que, bueno, me estaba yendo muy mal académicamente. Y eso para mí fue una lógica que pensé yo, si es que yo no le estoy echando muchas ganas a esto, será por una razón conectada con el hecho que a lo mejor esto no me conviene, no sé. Poco a poco me di cuenta que a mí lo que me gustaba era la televisión, los documentales, las películas. Pero yo quería mezclar todo eso, Orlando, con un poco de contenido histórico. Me encanta la historia, me gusta la política. El plan mío era mezclar todo ese mundo audiovisual en el contexto político, cultural, histórico. Y claro, como te dije, primero conoce a Cuba y después al mundo, ¿no? Entonces lo mío siempre fue, vamos a empezar a editar y hacer un poco de edición, pero hablamos de Cuba, porque eso es lo que me interesa y eso es en lo cual yo creo que mejor lo voy a hacer. Y entonces poco a poco me di cuenta, a mí me gusta periodismo y yo para entrar en ese mundo tengo que entrar a periodismo. Y una vez que entre ese mundo, a lo mejor me puedo desviar y ir por otro lado que esté todavía conectado con todo ese mundo. A los 22 años más o menos fue que me di cuenta hablando que mucho miedo, porque uno le gusta algo, pero a lo mejor piensa, bueno, esto
no es lo correcto,
yo no conozco. Claro. ¿Cómo yo puedo pensar que yo voy a entrar en esto? Y no, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mis amigos, con la ayuda de Dios, pues pude llegar a donde estoy, que para mí es un gran orgullo, no solamente para mí, pero sino para mi familia, ¿no? Porque la vocación mía no es solamente personal, la vocación es, yo estoy aquí para ayudar a los otros, no a mí solamente, ¿me entiendes? Y claro, a mí lo que me interesa es ayudar a los cubanos primero.
Amigos, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a hacer esa pequeña pausa escuchando una canción que muchos de ustedes pueden cantar y tararear de memoria. Y esa canción es Me voy al pueblo, una canción popularizada por el famoso trío Los Panchos hace muchos, muchos años. El autor de esta canción, Marcelino Guerra Rapintey, va a ser una de las voces que ustedes van a escuchar en esta grabación. La otra va a ser la de una cantante cubana exiliada en España, Jacqueline Castellanos, estupenda. ¿Y por qué vamos a decirle adiós a esta primera parte del programa escuchando Me voy pa'l pueblo? Bueno, porque nuestro invitado, Fernando Arias, me dijo que esta canción estaba entre sus predilectas y queremos complacerlo. Fernando, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa, un paréntesis, y enseguida regresamos?
Claro que sí, Orlando. Adelante.
Amigos, espérennos.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 la. Hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 la.
Antonio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Se quiere afinar porque extraña a su guajiro, a su arroyo y su palmar. Y para el tiempo que nos queda es momento de cambiar. A la gente de mi tierra siempre le voy a cantar.
Sé que me fui de Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Con mi fe y Yoruba, pero mis santos siguen ahí, en aquel sol.
Pero el mundo conoció el rap cubano aquí en París. Lo demás ya tú lo sabes. Yo, tú, el ruso, Roldán, fuimos la llave. A los cubanos, esa fue la clave. Cambiamos el destino de la música en la calle.
Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí, en aquel sol.
Todo en la vida tiene su preso atrevido,
en aquel sol.
Donde canta pa, en la Guayango.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar al grupo Orijas interpretando una hermosa canción titulada Cuba no se fue de mí. Y ya ven ustedes, por nuestro invitado, por sus padres y por supuesto por nosotros, que efectivamente Cuba no se va de uno aunque uno viva en el extranjero. Hay un profesor, un estudioso cubano exiliado también, que ha tratado de señalar la diferencia entre estar en Cuba y ser en Cuba. Aquellos que estamos en el exilio y que no olvidamos a Cuba, que vivimos como vive Fernando Arias, que no nació en Cuba, pero es como si hubiera nacido gracias a sus padres. Aquellos que vivimos en el exilio y no cesamos de pensar en Cuba, no estamos allá, pero somos allá. ¿Por qué? Porque emocionalmente, mentalmente, continuamos en nuestro país. Y quiero invitar a Fernando, si quieres, Fernando, saludar a alguien en Cuba, por favor, no dudes en hacerlo.
Gracias, Orlando. Bueno, sí, primero un saludito a mi primo Felo, a mi otro primo Alejandro, que los quiero mucho, Robertico, mi tío, que está ahí sentado viendo noticias. Los extraño todos mucho. Anthony, mi vecino, el señor Acosta, que también fue un gran participante de mi documental. Alguna gente en Miami también, a mi profesor Trevor Green, que fue el que me aceptó en la Universidad de Miami cuando me aparecí en su oficina al decirle, mira, tú me tienes que aceptar porque yo tengo que cubrir un día las elecciones en Cuba. Y ese es mi sueño. También a un saludo a mi tío Fernando y mi primo Pupito, que fueron los que con quien yo fui a Cuba la primera vez. Y gracias a mi tío fue que también se encendió la pasión aún más grande por el país y por la cultura y por la historia de nuestro pueblo. Y obviamente lo más importante a mis padres y a mis hermanos que están en Suiza, que los quiero mucho, que los extraño mucho y que estoy aquí intentando hacer algo grande para la familia. Y cuando digo la familia, no digo solamente la familia de nosotros, sino la familia entera, que es la familia cubana.
Ah, qué bonito, y, qué bonito. Y, Me parece muy bien, Fernando, me parece muy bien. Bueno, tú te vas a Suiza con tu familia, estudias allá y en determinado momento decides regresar a Miami, te gradúas de periodismo, comienzas a trabajar en algunos medios de prensa, en la televisión y, por supuesto, ahora acabas de terminar un documental sobre Cuba titulado El principio del fin. ¿Cuál es el propósito principal de este documental?
Primero, este documental, editar, Orlando, la edición para mí es un arte, ¿no? Uh-huh. Es un instrumento que yo utilizo para, bueno, expresar realmente lo que siento adentro con respecto no solamente a lo que es la política y la historia de Cuba, sino lo que he sentido por dentro desde hace muchos años en la búsqueda de entender bien qué es lo que pasó en Cuba. Uh-huh. ¿Qué fue que pasó que hizo que una población se divide, que un país se divide? ¿Y por qué? Y lo triste que es ver que uno no puede regresar a su país o que a lo mejor uno siente mucha incomodidad en hablar de temas uh-huh. que al final no debemos ignorar.
Claro,
para resolver los problemas hay que hablar. Y me parece una cosa increíble que como cubanos, que somos una gente que, vaya, para nosotros no hablar hay que matarnos. Porque uh-huh. es lo que hacemos y es lo que nos gusta. Y yo pienso que es importante que si vamos a empezar a analizar lo que está pasando hoy en día en Cuba, pues hay que entender el pasado. Uh-huh. Hay que entender realmente cómo fue que empezó todo esto. Y entonces el documental mío fue como un objetivo que yo tenía desde hace mucho tiempo, que es poner con imágenes y contenido musical para, vaya, recordar a los que quieran ver el documental de cómo fue que llegamos hasta a este punto y qué se puede hacer para tal vez no repetir los uh-huh. mismos errores. Uh-huh. Esto también es una cosa, hablando que, mira, tú te puedes imaginar que una persona como yo viviendo en Suiza, que no nació en Cuba, que no vive en Cuba, pues obviamente a mí se me ha aparecido mucha gente preguntándome muchas cosas sobre Cuba. Y, uh-huh. y para mí siempre fue muy importante, vaya, saberlo todo. Uno uh-huh. no lo puede saber todo, Orlando, pero cuando alguien me pregunta si soy cubano, pues yo debo estar seguro que si voy a decir que sí, que conozco mi país, que conozco uh-huh. mi idioma, que conozco mi gente. Uh-huh. Porque si no, soy un fraude. Y a lo mejor no soy un fraude, sino que como cubano, como hijo de cubanos, como persona que tiene sangre cubano, para mí es un deber saber de su país. Es un deber conocer a su país. Y aunque mis padres fueron exiliados y no volvieron a Cuba durante muchos años, yo quería ir a Cuba porque yo quería ver exactamente de lo que están hablando la gente.
Claro,
nosotros,
claro.
Los cubanos exiliados que somos de aquí, nos han contado muchas historias sobre Cuba. Y muchos se han traumatizado. Lo mío yo lo veo diferente. Lo mío es, a ver, este lado está diciendo una cosa, este otro lado está diciendo otra cosa. No, yo quiero saber la verdad aquí. ¿Cuál es la verdad aquí? Y aquí Bien. No hay ningún santo en la historia. Eso es mi opinión.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la objetividad, esa objetividad que tú buscas, es posible?
Mira, yo creo que puede sonar un poco inocente, ¿no? De pensar que la esperanza de ver una Cuba cambiada, digamos, puede ser una cosa que a muchos les parece imposible. Pero, Orlando, si la generación de nuestros padres ya no están y nosotros los jóvenes no nos interesa, entonces, ¿qué pasa con Cuba?
No, estamos totalmente
de acuerdo. Ahí como si nada. Nosotros somos los hijos. El deber de nosotros es recapitular y asegurarse de que en el futuro seamos más unidos, ¿no? Para eso es la vida, para estar juntos. La separación de familias que marcó esta revolución, pues mira, a lo mejor para unos fue necesaria, para otros no. El punto es que tenemos que ver el futuro. Y yo creo que un poquito de esperanza es por lo menos lo que me permite a mí vivir en paz. Si no se puede lograr, claro, está bien. Claro. Si la gente no lo va a creer, está bien. Si la gente no le interesa, está bien. Pero para mí, personalmente, es como es una de las vocaciones mías. Todos tenemos muchas vocaciones, pero una de las mías y de las más importantes es hacerlo todo posible con lo que yo pueda, con los instrumentos que yo tenga, pues reunirnos, reunir a los cubanos. Y si yo puedo hacerlo a través del periodismo, pues mira, eso es lo que me tocó a mí. Ese es el instrumento mío y lo voy a utilizar lo más que pueda.
Claro, ¿no? Y es tu destino. Yo quiero decir, Fernando, amigos, el documental cuenta en términos generales la historia de Cuba desde los años posteriores al golpe de Estado de Fulgencio Batista, es decir, desde los años 50 hasta el presente. Sí. Y es obvio el deseo de Fernando de dejar que las imágenes y los hechos hablen casi por sí solos. Es decir, Fernando va década tras década recordando e ilustrando lo más significativo de cada una. En el documental, por ejemplo, se habla de la muerte de José Antonio Echeverría, del derrocamiento de Batista del 1 de enero del año 59, de las primeras diferencias entre el nuevo gobierno cubano y Estados Unidos, pero también se habla de la crisis de los misiles, de las primeras emigraciones, es decir, de Camarioca, de Pedro Pan, de los vuelos de la libertad, y luego se habla de la embajada del Perú, el María en los Balseros, y también de Elian González de Guantánamo. Y una de las cosas que abisma a quien ve el documental, Fernando, es la diferencia entre la Cuba de los años 50 y la Cuba actual. Es decir, hasta el aspecto de las personas es distinto. Es como si el país tristemente hubiera involucionado no 62 años, sino muchos más. A mí eso me salta a la vista en tu documental.
Hablando de... Como te digo, es un documental que, mira, faltan muchas cosas en ese documental, bueno, ¿entiendes?
Por supuesto.
No se habla del remolcador, no se habla de cuando Fidel fue oficialmente electo como presidente, porque todos sabemos que él todavía no tenía la edad para ser presidente en el momento que entró en poder en el 59. Otra vez, esto es un documental que para mí fue importante, y sabes que no solamente para los cubanos, aunque es un documental que me imagino que la mayoría que le van a poder sacar arroz del pollo serán los cubanos, pero esto es un documental para los que, pues mira, yo me siento un poco incomprendido a veces por mucha gente que a lo mejor no entienden ni cómo es que yo, siendo un cubano americano viviendo en Suiza, cómo es que yo me interesa tanto Cuba, por qué estoy tan metido en esto. El documental fue también parte de una parte mía que quiso recordar a los que no me entendieron durante muchos años, mis amigos, mis colegas, mucha gente con quien yo he conversado, que no entiende realmente
tu pasión. Ajá, pero bueno, entonces, tú no debes prestar mucha atención a esa gente.
Bueno, no es que le preste atención, sino que el hecho que ellos no sepan mi historia, el hecho que no les interesa el bienestar de los cubanos, a lo mejor eso no ayuda a que nuestra causa, pues, adelante. Cuando el mundo entero no sabe de Cuba, ¿cómo va a ayudar a Cuba? Esto no se trata de embargo ni de Estados Unidos ni del comunismo. Esto se trata de la gente no está bien ubicada con Cuba. Y lo que yo me he dado cuenta es que hay mucha gente que han utilizado sus voces a través de muchas instituciones internacionales en el mundo que han querido tratar de explicar a la gente que lo que está pasando en Cuba es algo que mucha gente no entiende y lo confunde con otros países y lo confunde con otras
Fernando, cosas. Fernando, y hay mucha gente que no quiere entender. Hay mucha gente que no quiere entender porque no le conviene entender.
Claro, ¿eh? Claro. Eso me he dado cuenta muy rápido, qué bueno. Viviendo en Suiza y viendo a gente que se me acerca y me dice Cuba fue así, no sé qué. Y me traba un poco.
Te molesta, te tiene que molestar. Claro. Si Cuba es el mojito y es el collar al cuello proveniente de las creencias afrocubanas, es la música, es el bailoteo, es la alegría, y no se dan cuenta que detrás de todo eso hay un país muy complejo que ha pasado por un trauma terrible. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Y hasta apunté aquí en estos papeles que tengo delante de mí, que al final del documental se dice que en crecimiento económico Cuba ocupa el 15º lugar en Latinoamérica. Sí, por supuesto, puede ser, pero es que antes de 1959 ocupaba el segundo lugar.
Así mismo.
Y hay 20 países en Latinoamérica. A mí me gustaría saber cuáles son los otros países. Haití, Nicaragua, Honduras. Es decir, del segundo lugar en Latinoamérica saltó al decimoquinto lugar. No sé, tú también sitúas o das en el documental una definición de la palabra revolución escrita por Martí, ¿no? Sí. Esa cita, si no me equivoco, aparece al principio del documental. Y Martí dice que revolución es justicia, trato respetuoso a los hombres, igualdad ante la ley. Ahora bien, sí, esto uno diría que esto es todo lo contrario de lo que ha sucedido en Cuba y sucede en estos momentos. Justicia, trato respetuoso a los hombres, igualdad ante la ley. Es decir, que tu documental está lleno de sutilezas, vamos a ponerlo en esos términos.
Claro. Tú estás hablando, yo me puse a pensar, porque esas palabras que tú dijiste de José Martí, tú sabes, yo me he puesto a pensar que hay muchos cubanos en Cuba, Orlando, que ellos interpretan esas palabras diferentes que a lo mejor los que están exiliados. O sea, para muchos exiliados, Cuba no está libre, pero para muchos cubanos de la isla, Cuba sí está libre, porque está libre de Estados Unidos, porque está libre de otros países. Yo me he dado cuenta que entrar en una conversación con la narrativa esa de que, bueno, Cuba no es libre, y no, me he dado cuenta que hay que saber cómo va el juego con la gente. Hay que entender y saber ya que, aunque tú interpretes lo que dijo Martí de una forma, ellos lo interpretarán de otra forma. Y no creo que diga quién tenga razón aquí. O sea, eso es el punto de vista de como yo veo que ellos lo ven, ¿no?
Yo te entiendo, pero yo creo que el trato respetuoso a los hombres no puede incluir que salga un grupo de respuesta rápida a la calle a darle palos a un grupo de mujeres porque van con una flor en la mano pidiendo la libertad de los presos políticos cubanos. Eso no hay interpretación que no sea la de una brutalidad enorme, ¿no? La justicia en Cuba, ¿cuánto preso político no hay? Otra cosa que me llamó la atención también, Fernando, se da por un hecho que el sistema de salud en Cuba es el cuarto mejor en Latinoamérica. Bueno, pobre Latinoamérica si es así, porque vaya, el que tiene familia en Cuba, el que tiene amigos en Cuba, como tengo yo, sabe lo que está sucediendo allí, lo que significa encontrar un medicamento, el estado vergonzoso de los hospitales del país, sobre todo los del interior. Es decir, que a mí toda esta información que debería yo leer de una manera objetiva, no puedo hacerlo porque estoy en contacto con la verdad. Con la verdad.
No, y tú lo viviste físicamente, Orlando, ¿entiendes? Las consecuencias tú las tuviste que vivir. Entonces, yo no me puedo imaginar lo difícil que sea un oficial del gobierno cubano que luchó con Fidel toda la vida aceptar que
se equivocó,
pero invirtió una vida
en un proyecto que francamente ha llevado al país a la desolación, ¿no?
Mira, yo te quería decir una cosa, Orlando.
A ver.
Que el participante, que es el señor Jorge Acosta, un señor que se ingresó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el año 59, un señor nacido en Camagüey, de familia muy humilde. Este es un señor que yo te puedo asegurar no le ha hecho ningún daño a nadie. Es más que para mí fue una gran admiración ver cómo este hombre no se rinde. Eso es el punto de vista mío, de que yo tengo que entender su lado. Aunque él no esté de acuerdo con el mío, yo tengo que entender el suyo. Ese es mi deber como periodista.
Fernando, Cuba está llena de personas que no le han hecho daño a nadie. Buena. Y ese señor, sí, esa impresión me la da a mí, de ser un hombre bueno, un hombre honrado. Ahora, al margen de la población, de ellos y de nosotros, cuando tú ves el saldo de lo que ha sucedido en nuestro país, es un saldo abismal. Tú en tu documental muestras esas estampidas de personas huyendo de un país, ¿no?
Sí.
Al principio, a mitad del proceso, en los años recientes, tiene que haber pasado algo muy grave y muy triste en un país para que tanta gente haya huido y continúe huyendo de él. ¿No es así?
Claro que sí.
Bueno, nada. No,
estamos muy de acuerdo.
Tenemos que continuar esta conversación en algún momento.
Sí.
¿De acuerdo? Porque es un placer conversar contigo. Y nada, a ese señor que aparece en tu documental, nosotros le enviamos un abrazo, aunque quizás no compartamos de manera abierta nuestra manera de entender la realidad cubana.
Déjame decirte una cosa antes que se va el tiempo, es muy importante decir esto. Si yo no me equivoco, cuando habían elecciones en Cuba, que yo no te puedo decir exactamente si fue entre el 52 y el 59, que fueron los años de Batista, en Cuba había muchos partidos políticos.
Lo sabía.
Habían elecciones.
Ajá.
Y cuando ganaba un partido político, si yo no me equivoco, de la búsqueda que yo he hecho, de lo que yo he leído, de lo que yo he encontrado, hay muchas historias de esos partidos políticos reuniéndose la noche de la elección para celebrar todos juntos, pues el ganador.
Oh, por supuesto.
¿Tú te imaginas en esos años que Cuba ya esté avanzada a ese nivel?
Claro. Y te puedo decir,
comparada con Estados Unidos.
Claro,
lo triste es que hoy, cuando yo viajo a Cuba, la gente siempre me dice, sí, pero Haití está peor. Eso es manipulación, ¿entiendes?
Bueno.
Y eso es muy triste, ver que un país que tenga prosperidad, que eso sea algo malo. Todavía no acabo de entender eso.
Esa prosperidad, ¿dónde la sitúas tú? ¿A qué prosperidad te refieres?
No, la prosperidad es decir, o sea, si Cuba era un país que tenía el nivel de educación que tenía, que dicen que el 76% del país sabía leer y escribir, yo no creo que sea imposible haber llegado al 99% sin el comunismo. ¿Entiendes?
Bueno, yo te puedo decir a ti lo siguiente, el 99% ese que se menciona es de una Cuba alfabetizada, no de una Cuba educada. Hay dos grandes diferencias entre una educación y una alfabetización, porque tú sabes perfectamente la pérdida de valores que ha sufrido nuestro país, lo que ha pasado con la urbanidad, con el trato social, etc. Y eso no justifica el presidio político, las multitudes huyendo del país, la represión interior que ha sufrido Cuba. Pero bueno, tenemos que seguir conversando sobre esto y sobre música cubana. Ya hoy no hay tiempo para más. Felicita, por favor, a tus padres en mi nombre por inculcar en ti ese amor a Cuba. Yo te deseo mucho éxito en tu carrera de periodista y en tu vida personal. Y gracias de nuevo por pasar este rato con nosotros. Espero que no sea el último.
Gracias, Orlando, y saluda a Víctor Álvarez y Jorge Acosta, que fueron los dos principales participantes del documental. Y un saludo para todos los cubanos que estén en Cuba, fuera de Cuba, en Estados Unidos, en Europa. Un mensajito que les puedo decir es, ámanse a los unos los otros, que el tiempo pasa, y cada cubano en el mundo que haga su deber como cubano en contribuir a la reunificación de los cubanos, porque eso para mí debe ser algo que todos tenemos ya, después de tantos años, que hacer.
Estamos de acuerdo, Fernando. Amigos, gracias, hasta pronto.
Ilegal salí ayer del palevo. ¿Qué tal si me invitaras a cenar? Ahí empezó la lluvia, andaba con paraguas y ella no. ¿A dónde vamos, rubia? ¿A dónde tú me llevas? Contestó. Así es que hasta mi casa en el condado, le advertí, con un colchón nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. Qué vacilón. Y a la segunda copa
¿qué hacemos con la ropa? Preguntó. Lo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer. Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Ay, cómo gocé. De su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi reloj, peor es que se fuera, robándome además el corazón. De noche piel de hada y a plena luz del día cruel a vivir. Maldita madrugada, y yo que me creía Stevie Queen. Y si en la calle Serra te la encuentras, dile que le he escrito un son, ay, de corazón. Llevaba medias negras y mini falda de cuero marrón. Qué salación.
Que le